Taxi!
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 Taxímetro de historias.
Son las experiencias vividas por los taxistas y que marcaron su memoria por el recuerdo que dejaron.
Leyendas o mitos de amor, gratitud, fe, esperanza, esfuerzo y milagros.
Pero también de sufrimiento, temor, horror y misterio.
¿Realidad o fantasía?
Escúchalas.
¡Taxi!
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 Esperemos que esté teniendo un excelente día. Bienvenidos y bienvenidas a la radio que nos une. Estamos en una transmisión de nueva cuenta aquí en este programa con sentido, Taxímetro de Historias. Y hoy nos está acompañando Juan Carlos Guerrero Martínez, que le agradecemos muchísimo que haya aceptado ser entrevistado para Taxímetro de Historias. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo está?
Bien, gracias a Dios y gracias por la invitación.
Pues en este día queremos conocerle un poco, Juan Carlos, ¿cómo es que usted empezó a ser conductor de un taxi? Pero también alguna historia o alguna vivencia que haya tenido con alguno de sus pasajeros o pasajeras. Entonces, vamos a empezar primero con usted. Y es así como nos vamos a Rutas de Vida.
¿Te has preguntado qué implica ser un taxista?
Este oficio no solo es conducir un vehículo de un lugar a otro.
Al igual que tú y yo, tienen una trayectoria de vida.
Conoce cuándo, cómo y por qué decidieron ofrecer este servicio.
Rutas de Vida.
Cuénteme, Juan Carlos, ¿desde hace cuánto tiempo usted es un conductor de taxi?
Conduciendo un taxi tengo 44 años.
¡44 años!
Gracias a Dios, 44 años.
¿Y fue aquí en Cuernavaca?
Sí, salí de una empresa. Y lo que hacía en esa empresa, acá afuera no había trabajo de eso. Entonces me pregunté, dije, ¿qué sabes hacer? Manejar. Entonces fue que agarré, decidí ser taxista, lo cual le doy gracias a Dios y amo mi trabajo, como no tiene idea.
Pero entonces fue que usted se quedó desempleado, diríamos, pero finalmente eso definió su futuro.
Sí, exactamente.
¿Tuvo la oportunidad, señor Juan Carlos, de poder haber hecho una escuela, una carrera o de haber estudiado?
No tuve oportunidad por cuestiones económicas, de la familia, ¿no? Soy el mayor de 6 hijos, tengo 5 hermanos y decidí manejar.
¿Le gusta?
Me gusta.
¿Y lo disfruta?
Lo disfruto como no tiene idea.
¿Qué rumbo es el que aquí en Cuernavaca, y ahorita me va a aclarar, aquí en Cuernavaca cubre, pero también conocer si salen fuera de nuestro municipio?
Me gusta Cuernavaca, es el lugar que más trabajo, pero cuando sale uno fuera, ahorita ya es muy poco lo que salgo. Pero sí, aquí en Morelos sí he salido a Tepoztlán. Ayer me fui a Xochitepec en la manifestación que hubo. Pero ya casi soy más local, porque anduve un tiempo trabajando cuando empecé de calle.
Ajá. ¿Qué es de calle?
De ninguna asociación de callejero, sí, vamos, así sí decimos.
Son los que vemos que andan circulando, ¿verdad? Ajá, Juan
que,
Carlos.
Que no traen los logotipos ni nada.
Sí.
Y inclusive amigos míos de ese tiempo empezaron a trabajar en los radiotaxis, uh-huh, y ya había que hablarles con tarjeta porque pasaban y no me saludaban. Yo decía, no, yo nunca voy a pisar un radiotaxi.
Sí.
Y míreme, ahora estoy acá, bien contento con mi trabajo.
Pero le va muy bien.
Gracias a Dios, sí.
Hace rato comentó usted, Juan Carlos, que le gusta ser taxista, que de alguna manera lo disfruta. ¿Cómo es que lo atrapó? Es decir, ¿fue el horario? ¿Fue la libertad, el sentirse libre, o el manejar precisamente un auto, o la misma convivencia con su clientela, con el pasajero o pasajera? ¿Qué fue lo que le atrapó en quedarse en ser taxista tantos años?
Yo creo que es un poco de todo. Descubrir una nueva forma de trabajar, ¿sí? Y que me gustara. Porque lógicamente hay trabajos. Estuve trabajando un tiempo de albañil, ¿cómo se dice? De ayudante de albañil.
De peón, creo que le dicen así, ¿verdad?
De peón, sí, exactamente. Pero no, dije no. No es. Cuando se hizo la Cruz Roja,
sí,
ahí empecé a trabajar, pero dije no. Me caí de un andamio con un bote que iba cargando.
Sí.
Y ya caía la revoltura, porque llegaba la olla y ahí ponía la revoltura. Uh-huh. En el andamio iba subiendo y me ganó el bote y voy para abajo. Ya sí, me pararon en la pared y con la manguera pum, pum, me la enjuagaron. Dice, descansa tantito. Y dije, ay, ya me quitaron de este trabajo. Uh-huh. Ya estás bien, sí. A ver, agarra la carretilla. Pues era la Cruz Roja, a echar pisos. Cuando me caí era el techo. Y cuando ya me recompuse, pues echar los pisos, agarrar la carretilla.
Le tocó todo ese proceso. Pero definitivamente no era lo suyo.
No.
¿Qué dijo? No.
No, no, no.
Esto no,
no
es para mí.
No, 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 no. Yo pensé que me iba a gustar. Todo me gusta, porque uh-huh, sé hacer muchas cosas.
Sí.
Y pero no, no era para mí. Hay gente para eso.
Exacto. Pero afortunadamente tenemos a un conductor de taxi convencido que ama lo que hace.
Sí.
¿Tiene algún familiar, Juan Carlos, que también sea taxista como usted? ¿O alguien?
Conocidos nada más. Familiares no, conocidos. Bueno, sí, unos medios hermanos en Tepoztlán.
Muy bien. Ahora, cuando hace rato comentaste que sí, en algún momento estuviste, pues dijéramos, de peón, en este transcurrir de la vida, ¿tuviste oportunidad de quererte salir y definitivamente volviste a reafirmar que querías ser taxista?
Sí. Lo que me gustaba de ese empleo era la hora del almuerzo, porque nos juntábamos todos los albañiles y los peones, y en los botes donde acarreábamos la mezcla calentábamos la comida.
Sí.
Y nos juntábamos todos ahí en el techo de lo que se estaba haciendo, de la construcción. Y es lo que me gustaba, ¿sí? No era soledad, no me sentía solo, uh-huh, sino el estar en contacto con la gente. Y ya cuando llegué al taxi, pues es poca la gente con la que está uno en contacto, pero es todo el día.
Sí.
Sí, y es diferente, caracteres, humor, ¿sí?
¿Cómo no?
Humores y todo eso, pero eso me gusta.
Exacto. Y Juan Carlos, ¿cuáles son los horarios que generalmente has cubierto y que ahorita tienes, por ejemplo?
El que tengo ahorita es de 8 o 6 de la mañana, uh-huh, porque tengo un hijo que está estudiando la prepa, la estudia en Yautepec.
Sí.
Entonces a las 5 me levanto, nos levantamos para llevarlo a que tome la ruta y yo ya me incorporo a trabajar y dejo de trabajar como a las 8, 8 y media de la noche, ahora. Sí. Pero sí, hubo un tiempo en que sí trabajé noche y día, viendo la necesidad, ¿sí?
¿Todo el día casi?
Sí, y la noche también. Uh-huh. Y luego muchos amigos me decían, ¿no? Don Juan, ¿qué se mete? ¿Qué se pone? ¿Qué se toma?
¿Para aguantar tanto?
Para aguantar tanto. Ajá. Y yo andaba tomando un refresco, haciéndole sí, propaganda, y tuve un accidente.
Sí.
Me dormí. Ahí fue que el último día que trabajé, así en ese ritmo, y se burlaban pues del refresco, que a ver, ahí está, ¿por qué se durmió? No, que muy sí, bueno y que quién sabe qué. Ajá. Pero son son bonitos todo eso.
En la noche, cuando hablamos de la noche, ¿el manejar hoy en la noche lo consideraría más peligroso?
Demasiado. Y el día también.
También en el día, ya no hay diferencia.
No, hace como mes y medio me asaltaron ahí en la Glorieta de la Luna. Uh-huh. Subía una persona, un hombre, y me pidió un servicio a la ciclopista. Y de vuelta, ¿cuánto me cobras tanto? ¿Está bien? Sí, órale. Entonces en el camino se vuelve uno observador, ¿no?
Sí, como que tiene ya conocimiento de quién sí y quién no, nos acaban de comentar apenas.
Por lo mismo de que platica uno con la gente, vemos quién es sincera y que algo o no puede pasar nada o algo va a pasar. Me dice, es que ya se subió, le di el precio, está bien. Dice, es que voy por unas refacciones porque se me descompuso mi carro. Y luego empecé a pensar, en la ciclopista no hay talleres, no hay refaccionarias, aguas. Uh-huh. Ya, agarra y vamos. Llegamos a donde termina la ciclopista y le digo, ¿sobre el puente o a la derecha o a la izquierda? Dice, no, dice, a la derecha. Dice, ¿sabe, conoce el mercado de la Varona? Sí. Uh-huh. Ya que agarro, ahí vamos. Ya dos calles atrás del mercado, estaciones de aquí. No soy nuevo, me estacioné como sé. Dice, hágase más para adelante, ¿sí? Uh-huh. Entraba y salía con pacas así de billetes y las guardaba. Pero tipo, ¿eh?
Pero usted vio que eran billetes.
Sí, porque salía así con las pacas en la mano y su chamarra nueva las guardaba. Uh-huh. Tres casas, pum, pum, pum. Y a la cuarta sale y me dice, dice, no ha tomado ni una llamada, ¿va? No ha hecho ni una llamada. Le digo, no, le digo. Dice, ¿puedo abrir su teléfono? Y lo trae en el retrovisor. Le digo, a ver, permíteme, lo abro. Llamada, le digo, mira, la última llamada fue de mi hija. 8:30 a.m, ya eran las 11. Le digo, no hay ninguna otra llamada, ni captura, ni nada. Entonces agarra y en la tercer casa saca la pistola. Entonces ahí fue donde me dio miedo. Claro, lo que no había sentido en otros asaltos.
¿Cómo no? Sí.
Cortó cartucho. Y la guardó. En ningún momento me había tocado uno que cortara cartucho. Entonces ya agarra y ¿sabes qué? Pues hasta aquí. Entonces agarra, saca la pistola, arranca el teléfono del retrovisor, me pide el dinero y se baja, pistola en mano. Gracias a Dios no la ocupó. Pero hace como mes y medio, ¿sí? Entonces no. Hasta en el día y en la noche está peligroso.
En esos casos... Juan Carlos, aunque no estamos específicamente en la historia que nos está contando, le tocó vivirla, sí. ¿No? Le tocó vivirla. Y en ese momento, ¿ustedes denuncian a la policía o solamente lo comentan entre sus compañeros? ¿Qué actitud toman?
Esta vez lo comenté con mis compañeros. Cuando traíamos, ahorita que traemos otro tipo de radio, de comunicación, cuando era un civil, banda civil, en un canal pueden caber 100 personas, pero los taxis traíamos puro radio banda civil y eran grupos de 50, 40 compañeros. Entonces alguien asaltaba, ¿sabes qué? Me asaltaron o me están asaltando. Otra, apachurrábamos la portadora y se juntaban todos. Y sí, los agarrábamos, les dábamos lo que teníamos que darle. Ellos eran los que corrían a la patrulla cuando llegaba la policía.
Sí.
No los entregábamos ellos para ponerse a salvo de la franquicia que llevábamos. Sí. Pero ya después ya no. Ya era más peligroso. Sí, y ya se volvió más exclusivo la banda de 2 metros. Que el radio banda civil.
Sí, que afortunadamente cuentan con esa herramienta para que ustedes se apoyen, para que ustedes se protejan, ¿no? Uh-huh. Porque esa es una parte, en este caso, Juan Carlos, donde nosotras como clientas, como pasajeras, como quienes piden un servicio, quizás no nos damos cuenta del riesgo que corren y que es un riesgo que ustedes lo viven diario. Porque efectivamente no saben qué tipo de persona les puede servir un servicio, pero que en este caso usted se llevó un enorme susto, ¿no? Vamos a hacer aquí nuestra pausa en Taxímetro de Historias. Vamos a seguir comentando un poquito de su ruta de vida para luego ir a la historia que usted nos quiera compartir, que ya hasta nos contó una. Así es que vámonos a la pausa.
se abase.
Transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, México, a través de @universal102.9 y www.universal1029.mx.
Aquí unidad reportándose, haciendo base.
Déjanos tu comentario en el WhatsApp al 777-350-8921. No pierdas la señal.
Gracias por seguirnos acompañando en esta emisión fabulosa de Taxímetro de Historias, su ser taxista, su ruta de vida, de Juan Carlos Guerrero Martínez. Y es lo que comentábamos, sin duda alguna, muchas veces nosotros no visibilizamos o no sabemos, Juan Carlos, cómo es su vida, cómo la manejan, porque de repente hemos tenido entrevistados aquí que a veces no tienen ni oportunidad también de unas vacaciones, ¿no? Se toman poquitos días. Usted hace rato nos comentó cómo a veces tenía que doblar hasta turno para poder sacar a lo mejor alguna premura económica y sacar adelante a la familia. Pero afortunadamente, mire, hace rato le reconocí 44 años ya de estar frente a un volante. Dígame, ¿en estos 44 años ha tenido clientes fijos que hoy por hoy nada más sea usted a donde los lleva a su casa o alguna clienta que diga solamente con usted me quedo?
Sí, pero en el radiotaxi, en el reglamento de un radiotaxi está prohibido personalizarse los servicios.
Ya.
Sí. Entonces, pero...
Si el cliente habla, dígame, Juan Carlos, y yo digo, Radio Taxi, quiero que me mandes al señor Juan Carlos. ¿Sí se lo mandan?
No.
¿O no? ¿No?
No, no.
¿Es al que le toque o cómo,
sí,
cómo lo regulan?
Vamos formados, son siete bases las que tenemos.
Sí.
Y es como vamos, el primer lugar mandan. Base 3, que es donde yo estoy en el registro. Adelante, diríjase a tal lado. Uh-huh. Y ya mandan al que sigue a otro lado. Pero a veces nos tocan, si trabajamos una base fija,
sí,
nos tocan los mismos clientes. Porque
¡ah, qué bueno! Y así se conocen.
A mí me han dicho, ¡ay, qué bueno que vino usted!
Ajá.
Y a escucharlos, quejas y todo, porque ya hay la confianza.
Sí, cómo no.
De tiempo, vamos. Pero sí, no está permitido, pero la gente lo entiende.
Claro, claro.
¿Sí?
Ya hasta conoce, dijéramos, la dinámica, ¿no?
Uh-huh.
El ritmo en que se maneja un radiotaxi. En este caso, ¿ha habido alguna clienta o cliente que le haya, como quien dice, robado el corazón por su manera de ser, por el trato, porque haya sido de manera diferente con usted, Juan Carlos?
Sí.
¿Le gusta pertenecer a un radiotaxi?
Sí, sí, me encanta.
¿Hace cuántos años ya en este radiotaxi?
En este, 27 años.
¿En Radiotaxi Misión?
Misión.
¿Ha estado en otros?
Hubo un intervalo en que... Nació el Imperial,
uh-huh,
primo hermano de Misión.
Sí.
Y ahora es Misión, vuelve a ser Misión y vuelvo a regresar a Misión.
Le da gusto.
He trabajado en otros y igual, gente amable, gente que me solicita,
sí,
ya con tanto tiempo. Y pues igual, me siento a gusto.
Eso es importante, que además
sí,
hace un trabajo fabuloso. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a comentar un poco de esas historias que nuestro Radio Escucha nos pide, que nuestra audiencia quiere conocer? Vámonos con Taxímetro de Historias.
Taxímetro de Historias.
Son las experiencias vividas por los taxistas, hechos como en realidad sucedieron.
Yo soy el gran taxista.
Relatos contados por los pasajeros, donde se mezcla la fantasía y la realidad.
¿Cuántas y cuántas veces, Juan Carlos, a usted no le ha tocado escuchar? desde quejas, ¿no? Que si se sube la señora y le está contando que no se lleva bien con el marido y que ya se quiere divorciar, o también que si va a un servicio médico y nos quejamos a veces del servicio que ofrecen y que lo sentimos deficiente, o cuántas y cuántas veces hasta un consejo se le ha pedido, ¿no? Y historias fabulosas que a usted les ha tocado vivir en ese taxi que son, no, a veces no son 8 horas, son 10 o 12 o hasta más, pero todo lo que les ha tocado. Háblenos de una historia que a usted le haya dejado una lección de vida, o que se le haya hecho formidable o fantástica o misteriosa. ¿Cuál nos quiere compartir?
Mire, me quedó muy marcado el oficio de ser taxista. El primer día que empecé a trabajar, tuve mi bautizo, vamos a llamarle así. Me asaltaron.
¡Ay!
Me aplicaron la ley fuga.
Ajá.
Que es, córrele y le disparan a uno.
¿Pero ese es un bautizo que solo hacen en dónde o cómo?
No, o sea, por el bautizo es empezar, vamos.
Ah, porque es el primer día.
En el trabajo,
sí. Yo pensé que se lo hacía alguien especial.
No, un rito, no.
Como afrontándolo a lo que es el taxista.
Mi bienvenida,
¿no?,
al gremio.
Ajá,
vamos,
pero no.
No.
No es eso.
No. Entonces le digo, y gracias a Dios, esa noche no fue mi noche. Dos, tres cosas en una noche. El córrele y había milpa. Entonces me amarraron de las manos, me secuestraron en el centro de aquí de Cuernavaca, y por los movimientos del carro dije, voy a la izquierda, voy a la derecha. Dije, y perdí el control ya, el conocimiento de en el Cañón de Lobos. Dije, vamos hacia Cuautla,
sí,
por las curvas. Ya de repente el carro cae en terracería. Dije, ay, aquí sí no sé dónde estoy.
Sí.
Entonces ya agarra y me dice la mi otro yo, ¿no? Dice, pues aguas, ¿sí? Iba amarrado de las manos, bríncale, y había milpa. Empiezo a correr y me sueltan los balazos, y abriéndome paso con las manos amarradas en la milpa, fue lo que me salvó. Que si es a campo abierto, quién sabe si lo estuviera contando. Ya regresé, pasa un señor con su morralito, campesino, le pido un cigarro, si no tiene un cigarro que me regale, sí, mete la mano al morral y saca un machete de esos curvos, dice, sí, hijos de quién sabe qué, dice, así le hacen para asaltarlo a uno, y yo, pues, oye, le digo, le estoy pidiendo un cigarro, lo me acaban de asaltar, sí, dice, a ver, ya, y con el machete en la mano, saca la cajetilla de delicados, me los avienta, dice, sí, ten, le digo, regáleme un cerillo.
O sea, ¿no?, que no le creyó que le habían asaltado tampoco.
No. Y iba yo ya con el lazo colgando porque me amarraron las manos. Pero sí me dio el cigarro. Entonces ya llegué y me dice el... Fue en Yautepec. Me dice el que está entrando al pueblo y el libramiento. Había un herrero, hay un herrero. Que voy a ver, llegué ahí con él. Ya le platiqué. Dice, pues ya no te muevas, dice. Porque aquí andan los ronderos. Y a lo que se mueva le disparan. Porque hay mucho abigeato aquí. Y creen que los que andan ahorita como tú se andan robando el ganado. Ya no me moví.
Sí, sí.
Llegó un ingeniero en un Volkswagen también, porque el carro que yo traía era Volkswagen, y me dice, ya escuchó la plática, y me dice, mira, yo voy a Yautepec, ¿quieres? Te dejo ahí en la comandancia, así. Entonces ya, levantando el acta, regresamos a donde había sido la acción, y sí estaban los casquillos ahí, de 9 milímetros, toda la carga. Ya regresamos a terminar de hacer el acta, y le hablo a mi papá, aquí a Cuernavaca, le digo, ¿puede venir por mí? Dice, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿No estás trabajando? Le digo, sí, pero me asaltaron y se llevaron el carro. Dice, ¿pero dónde estás? Le digo, en Yautepec. ¿Cómo? Le digo, ven por mí y ahorita te platico. Pero así normal. Ya empecé a aterrizar del hecho,
sí,
cuando estaba yo en mi casa con mi esposa.
Sí.
Le empecé a platicar.
¡Qué difícil! Estuvo a punto de perder la vida.
Sí.
Y después de ese suceso, Juan Carlos, ¿qué pasó con usted?
Dejé de trabajar un año.
¿De plano? ¿Fue tan duro? Porque todavía hoy por hoy veo que se le sigue enchinando la piel y está sensible.
Un año dejé de trabajar, pero fue un reto. porque ya el tiempo que tenía yo trabajando, me gustó. Me ofrecieron otros trabajos, pero no. Yo quería regresar, pero sí me sirvió mucho. Dije, ahora voy a tener más cuidado. Y sí, me le gracias a Dios, ya aquí sigo todavía.
Claro, pero fue una situación complicada.
Sí.
Pero en el momento de saber que usted pudo, diríamos de manera popular, haber quedado ahí, ¿reconsideró su vida? Digo, sí dijo que durante un año, pues no quiso como acercarse a lo mejor un taxi, pero ¿eso le marcó su vida?
Sí, vea, todavía quedan...
secuelas.
Secuelas, pero eso me animó a regresar a muchas cosas, tener cuidado, escoger a la gente en la calle, sí, porque ahora ya no subo a cualquiera. Este último, pues bien vestido, barba bien cortada, ¿quién se iba a imaginar?
Que le iba a asaltar.
Sí, pero sí me gusta mucho y me han ofrecido otros trabajos, pero no, aquí estoy.
Tiene una verdadera vocación.
Sí.
Hace rato lo comentábamos, no es tan fácil que de repente se dure ya tantos años en esto, que es un oficio para ustedes, pero es su todo, es su vida.
Sí.
¿Su taxi qué es para usted, Juan Carlos?
¿Qué es para mí? Todo. Es mi hogar, es mi familia, lo considero. Puedo manejarme a donde yo quiera.
Sí.
Sí. Y sí, le digo, no. Si me ofrecieran ahorita, no lo cambio por nada.
Así es.
Familiares, conocidos me han ofrecido trabajo y no. Ya tengo 70 años ya de edad. Y yo veo a compañeros más grandes, más chicos, que nos seguimos viendo. Y me dice, ¿y tú cuándo? Ellos ya pusieron negocios y todo. No, yo aquí.
Sí,
yo
acá.
Soy de aquí.
Claro, mientras su cuerpo se lo permita.
Sí.
Así que tiene su taxi. Sí. Para terminar este programa, ¿cómo le gustaría despedirse, Juan Carlos?
Pues agradeciendo a la difusora, a 102.9, por... pensar en esto que se está haciendo, porque vea el tiempo que tengo y nunca se había hecho una transmisión como esta.
Sí.
Sí, están volteando a vernos y pues desearle a los compañeros, porque somos muchos, sí, pues que tengan cuidado en la actualidad, ¿no? Porque ahorita yo creo que ya se dio cuenta, ya hay más carros en México, en Cuernavaca. Antes era viernes, sábado y domingo, y el lunes ya se normalizaba todo. Decíamos la hora pico.
Sí.
Ahora decimos día pico, semana pico, mes pico. Ya no hay para dónde jalar. ¿Sí? Buscar que atajos. Ahora hay que buscar nuevos, porque ya los nuevos ya son calles principales. Y sí que tengan cuidado, ¿no? Porque
eso.
Sí, sigue siendo peligroso.
Que tengan cuidado.
Sí.
Muy bien, pues así concluimos esta transmisión de Taxímetro de Historia. Yo le agradezco con mucho cariño a Alan Huesca, que está a cargo de esta grabación y también de la edición. Yo soy Rosario Sámano, que siga teniendo un excelente día. Y también saludo a Héctor Vargas, que pues bueno, está en la transmisión de este programa. Hasta luego.
Esperamos que hayas disfrutado de este viaje con la ruta de vida del taxista invitado.
Y que el taxímetro de historias te haya dejado un semáforo de vida.
Haz la parada en nuestro próximo programa.
Taxímetro de historias.
Taxi!
Taxi!